COPE Aragón.
Estar informado.
La Federación Aragonesa de Caza intensificará la caza de jabalíes en la franja entre Aragón y Cataluña para evitar que se extiendan los contagios por nuestra comunidad. El Gobierno de Aragón y la Federación han acordado un protocolo de actuación contra la peste porcina para saber también qué hacer si nos encontramos con un jabalí muerto. Los cazadores han demostrado su disposición total a colaborar. Ángel Nuño Lafuente es el presidente de la Federación Aragonesa de Caza.
Es un momento de estar con el Gobierno de Aragón, con nuestros sector, con esto todos mostrándonos el apoyo, y nosotros vamos a intentar por todos medios de que esto, intentar por una solución. Va a ser difícil si entrara, ¿eh? Yeah. Hay que ser conscientes que esto es una enfermedad muy, muy peligrosa para los jabalíes. Es lo que quiero recalcar, que al ser humano no le afecta.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Marta López. El objetivo es tener listas medidas concretas si aparece algún caso y un protocolo de recogida de cadáveres. Pilar López Isla, buenas tardes.
Buenas tardes, porque todos los días aparecen jabalíes muertos por accidente de tráfico, heridos, por muerte natural, pero ahora saltan las alarmas. Lo primero que hay que hacer es llamar al 112.
Entonces ahora ven un jabalí muerto, ¡oh, este jabalí! Con la gente una alarma, que tiene la peste. A ver, ahora hay un protocolo que ha establecido el Gobierno de Aragón, que el momento que se aviste un jabalí, se llama al 112, el 112 mandará unos APNs a que vean que ese jabalí, por qué ha sido muerto, verán que se ha sido un tiro, que se ha sido un accidente, claro. Y si ante la duda se activará un protocolo ya establecido, en el cual se harán unos análisis. Y si es positivo, pues actuará de una manera, y si es negativo, pues actuará de otra.
La aparición de la peste porcina, según nos ha explicado, ha llegado en el peor momento del año, cuando los jabalíes más se mueven, están en época de celo y buscan también cobijo y alimento, sobre todo en campos de maíz, donde es difícil cazarlos.
Como lo normal es que si ahora sí no se nos transmitiera hacia Aragón, sería una vía, seguramente a través de jabalíes que van moviéndose y van corriéndose hacia aquí Aragón, pues vamos a intentar, nos hemos puesto a disposición para hacer unas medidas preventivas dentro de lo que es la franja que da con Cataluña, para hacer, intentar ponerle freno, que no se puede permitir que esto, que sería la ruina total de Aragón.
Si aparece algún caso, habría que poner en marcha otro tipo de medidas de bioseguridad, según nos ha explicado.
Un problema que preocupa y ocupa al Gobierno de Aragón, que va a iniciar dos campañas informativas para explicar a la población que se puede comer carne de cerdo, que no hay riesgo para la salud, y otra para concienciar de no dejar alimentos en el monte que puedan comerse los jabalíes. Recordamos que todo apunta a que el brote procede precisamente de productos contaminados procedentes del este de Europa. La vicepresidenta económica es Mar Vaquero.
Hay preocupación. Las empresas aragonesas saben el impacto que puede tener y, por lo tanto, estamos en una situación de máxima alerta. El trabajo que están haciendo las empresas, un sector muy profesionalizado para extremar las medidas, evitar cualquier acercamiento de estos animales, porque en estos momentos solamente se ha detectado en Cataluña y en animales salvajes, es decir, en jabalís.
El paro baja en Aragón un 5,19% en el último año. La cifra total de personas desempleadas se sitúa en algo más de 48.200. Ha habido un mínimo aumento en este último mes, 57 personas, un 0,12%. Baja en servicios, industria y sube en el colectivo sin empleo anterior y en la construcción. Pero si nos centramos en las cifras interanuales, el paro baja en las tres provincias.
Históricamente, noviembre es un mes de subida de paro en Aragón, así que el gobierno aragonés cree que los datos son buenos y que se confirma la fortaleza de nuestro mercado laboral. Diciembre llega con fuerza, con la campaña de nieve, y las previsiones apuntan a un buen cierre de año, como decía el director general de Política Educativa, Javier Martínez.
Si la tendencia se mantiene, esperamos bajar por primera vez desde el 2007 de los 48.000 desempleados, lo cual sería un hito bastante importante. Y lo mejor es que este descenso, esta mejora del empleo, llega antes de que empiecen a notarse de verdad los efectos de las grandes inversiones y de los proyectos industriales que ya están en marcha.
Los sindicatos creen que hay margen de mejora en la temporalidad, aunque el 30% de los contratos son indefinidos, y piden más políticas activas de empleo y mejoras laborales. José Juan Arceit, de UGT.
Y desde luego tenemos que estudiar el perfil de las personas desempleadas para dirigir y orientar con las políticas de empleo. Los problemas de nuestro mercado laboral también pasan por una mejora de la productividad y una ampliación de derechos para las personas trabajadoras mediante, por un lado, la reducción de jornada y la urgencia en mejorar los salarios.
Exigen que la subida del IPC no se coma al incremento salarial y que el salario mínimo interprofesional suba hasta el 60% del salario medio. Por su parte, la patronal de las pequeñas empresas CEPYME pide que se impulsen la competitividad y más apoyo para acometer inversiones, mejorar su productividad y afrontar los incrementos de costes.
Precisamente la salud y la prevención han demostrado ser un nicho de mercado laboral muy a tener en cuenta. Así se ha confirmado en el transcurso del 11º Foro de Empresa y Autoempleo Ideanando, que ha organizado la comarca Hoya de Huesca, en el que profesionales de este ámbito han dado a conocer que la gran demanda que existe entre la ciudadanía en este campo. Yolanda Sarsa.
La investigación, la innovación en cuidados, enfermería, cuidado nutricional con foco oncológico, rehabilitación deportiva, podología, odontología, fisioterapia y farmacia son solo algunas de las ramas de la sanidad y de la prevención que este martes se han puesto sobre la mesa en este foro que trata de fomentar la cultura emprendedora en el territorio, y en esta ocasión se ha fijado en eso, en la salud, debido a la gran demanda que existe por parte de la ciudadanía. Lo ha resaltado la presidenta de la comarca de la Hoya de Huesca, Mónica Soler.
No, pues que sean nichos de mercado que cada vez están más en auge, que cada vez creo que demandamos más y que hay que fomentarlos, ¿no? Hay que darles visibilidad. Creo que en nuestra comarca tenemos muchos profesionales que se dedican a estos sectores, y eso es pues porque al final la gente lo estamos demandando día a día, ¿no? El tema de podernos cuidar, el tema del deporte, ¿no? Que también pues desde la comarca se fomenta con las...
Así, en este foro se ha intentado enfocar el talento emprendedor en el territorio de la Hoya hacia la salud y la prevención.
Los nuevos pliegos de adjudicación del transporte escolar previstos para el curso que viene mantienen en alerta a 74 taxistas rurales de todo Aragón. Aseguran que son un servicio esencial y que este cambio podría dejarles sin trabajo. Pablo Fernández.
Luis es taxista en las cuencas mineras. Él y su mujer gestionan un negocio familiar con 5 vehículos de 9 plazas. Hace 5 rutas diarias solo con escolares de la zona. Denuncian que el nuevo modelo agrupa las rutas en grandes lotes, haciéndolas inaccesibles para ellos y dejándoles como una opción una subcontratación que no llega. El problema es que para muchos de estos profesionales el transporte escolar no es un complemento, sino hasta el 70% de su facturación.
Si esto no nos dejan seguir trabajando como hemos estado hasta ahora, o darnos el derecho, que creo que es de lógica poder licitar nosotros, pues mucha gente nos vemos abocados a tener que cesar el negocio. Ya no es eso. El problema es que una zona rural, tan pequeñas como son, se quedan sin taxi, sin servicio, sin ese taxi que los lleva al médico, a los análisis, a la radioterapia.
Han solicitado una reunión con el gobierno de Aragón y están a la espera de una fecha. Para ellos, en este caso, la solución pasa por mantener las 27 rutas pequeñas de taxi de Teruel como lotes individuales.
No nos hemos vuelto locos, todavía no es fin de año, pero te pregunto, ¿ya sabes dónde vas a ver las campanadas de este fin de año en Nochevieja? Mira que este 2025 se despide por todo lo alto en nuestra comunidad. Mediaset celebrará sus campanadas desde Formigal, la estación de esquí de Aramón. O sea, que si pones Telecinco o 4, ahí estará. Es un evento histórico para Aragón y el Pirineo. Hoy ha habido visita sorpresa de los presentadores, que están encantados con este escenario. Cuéntanos, Paola Vandrés.
Será un acontecimiento sin precedentes que tendrá un impacto incalculable y que va a contribuir a situar a Aragón y a su territorio de alta montaña en el centro de todas las miradas durante la despedida del año. ¿Quiénes son los protagonistas? Sandra Barneda y Chuso Jones, que serán los encargados de conducir la retransmisión desde la icónica discoteca Marchica, el epicentro de la pre-esquí en Formigal. Durante la emisión, además, los espectadores podrán ver imágenes de la campana y la iglesia de Sallén de Gállego. Para los presentadores, un momento único y un sueño hecho realidad.
Entonces, para mí, unas campanadas en la nieve, en este enclave, me parece como que no puede salir mal.
No va a salir. Va, o sea, a salir.
No, tiene que salir fenomenal. Tenemos que salir con una sonrisa tremenda, ¿no?
Yo lo veía todo el rato en TikTok, los vídeos, un ambiente tan sano aquí en Marchica, la nieve, el esquí. Y cuando me dijeron que iba a ser aquí, digo, madre mía, o sea, es que el sueño se hace realidad.
Y es que la presentación oficial se ha celebrado en la propia estación de Formigal con el presidente Jorge Azcón, quien ha puesto de manifiesto la relevancia del acontecimiento para toda la comunidad. Será el mejor broche de oro para la estación, en un día en el que, como es tradición, las campanadas se celebrarán también cada hora durante toda la jornada de esquí.
Pues qué mejor manera de despedir el año y de empezar el 2026. Así llegamos a las 3 de la tarde. Sigue La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.